Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy 4 de diciembre del año 2013. Bien, pues hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo, que en realidad es un ciclo retomado, reciclado, de un tema que es sumamente importante, un tema muy importante para la edificación de los cristianos, de la Iglesia. Y es que en este ciclo que comenzamos hoy vamos a pulverizar y a destrozar de una vez por todas todos los falsos argumentos que los falsos evangelistas y los falsos pastores, esa doctrina tan falsa que enseñan ellos, la doctrina del rapto pretribulacional. Retomamos este tema porque lo considero tremendamente importante. Es un tema que ha dividido a la Iglesia desde hace aproximadamente 150 años, un tema que ha introducido una falsa esperanza en la Iglesia de Dios de algo que jamás va a ocurrir. Así que es un tema que vamos a comenzar a estudiar en una forma profunda, y luego, si cuando esto esté publicado, quien quiera enviar por ahí el enlace, enviarlo a iglesias o a quien queráis para que escuchen esta charla y este estudio bíblico, pues sería muy importante, porque vamos a desenmascarar de una vez por todas esa falsa doctrina y a todos aquellos falsos evangelistas, porque en realidad es lo que son falsos evangelistas, se creen evangelistas de Dios. Creen que son verdaderos evangelistas, pero no lo son, porque están predicando una espantosa doctrina de demonios, además de otras doctrinas falsas. Pero esta es una de las más grandes, como es la doctrina del pretribulacionismo, la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Es lo que vamos a estudiar en este ciclo. Bien, pues antes de comenzar este estudio bíblico y esta charla, le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias por la oportunidad que nos da una vez más de comenzar a tener otro estudio bíblico. Gracias, Padre Celestial, por esta reunión que vamos a tener, por esta charla, por los hermanos nuevos que están en la sala. Te pedimos que seas tú quien dirijas este ciclo de estudio bíblico que vamos a tener y que sea todo para tu gloria, Padre Celestial. Sabemos que tú también a nosotros un día nos sacaste del engaño, nos sacaste del gran error que en el sistema iglesia apóstata se predica y nos llevaste al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la luz, de la verdadera doctrina. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes hasta el final en la verdad que hemos conocido. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos a estudiar este asunto tan importante. Vamos a desenmascarar a estos falsos maestros y al mismo tiempo pues vamos a conocer la verdadera doctrina sobre este tema. En primer lugar vamos a hablar sobre cinco cuentos, que he titulado yo los cinco cuentos del pretribulacionismo. Vamos a ver qué cinco cuentos falsos, fábulas falsas, son las que se enseñan dentro de las iglesias evangélicas. No en todas, pero sí al menos calculo yo que alrededor de un 90% de iglesias evangélicas en el mundo pues son las que enseñan esta doctrina, esta salvajada, esta barbaridad que ha engañado y que ha infundido una falsa esperanza en millones de personas. Bueno, pues vamos a conocer estos cinco cuentos falsos que predican en ese tipo de iglesias evangélicas. El primer cuento consiste en enseñar que el Señor Jesús va a venir de forma secreta y además de forma silenciosa. Va a venir de tal manera, dicen ellos, que el mundo no se va a enterar. Entonces, Cristo, dicen ellos, arrebatará a su iglesia al cielo. Lo va a hacer desaparecer, se lo va a llevar al cielo. Millones de supuestos cristianos van a desaparecer de repente. Esto lo habréis visto en películas, hay bastantes películas que se han hecho en Hollywood incluso, sobre este asunto del llamado rapto, como lo llaman ellos, el rapto. Desaparecerán de repente y Jesús se los va a llevar al cielo. Entonces habrá sido una venida, dicen ellos, secreta de Cristo. El mundo ni se va a enterar de que Cristo ha venido, simplemente se van a enterar que millones de personas han desaparecido de repente de la tierra. Ese es el primer cuento falso que enseñan esta gente, estos falsos evangelistas, y que bueno, vamos a refutar totalmente en este estudio bíblico. El segundo cuento falso consiste en que después de este rapto, como dicen ellos, de este arrebatamiento de la iglesia, se va a manifestar al mundo el anticristo. Dicen ellos que entonces este anticristo va a hacer un pacto de 7 años con la nación de Israel. Y va a comenzar una tribulación de 7 años, ¿eh? Un periodo de que llaman ellos un periodo de tribulación de 7 años. Esto dice que va a ocurrir justo después del arrebatamiento de la iglesia. El tercer cuento falso que enseñan estas sectas es que dicen ellos que a la mitad de esos 7 años, dicho anticristo va a romper ese pacto con Israel, ese pacto de 7 años que hizo, pues dicen que lo va a romper el anticristo. Y entonces este anticristo, dicen ellos, se va a lanzar a la conquista militar del mundo. Va a dar comienzo a una persecución mundial contra los judíos, también contra los cristianos carnales, dicen ellos, que se quedaron en la tierra en el rapto. Dicen que estos cristianos, o estas personas serán cristianas, se van a convertir y entonces el anticristo va a hacer la guerra contra ellos. Cuando la Biblia dice el Apocalipsis, dice que la bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá, entonces estos falsos pretribulacionistas identifican a esos santos no como miembros de la iglesia de Cristo, sino como otro tipo de santos que se los han inventado, que se van a convertir durante ese periodo de 7 años de tribulación, como dicen ellos. Bien, ese es el tercer cuento. El cuarto cuento consiste en enseñar que al final de esa tribulación de 7 años, los ejércitos orientales, un ejército oriental, dicen ellos, va a hacer la guerra contra el anticristo. Y entonces el anticristo va a reunir sus ejércitos, se va a llenar Armagedón, para luchar contra esos ejércitos orientales. Es decir, que según esta gente, según estos falsos maestros, la famosa batalla de Armagedón va a ser una guerra entre naciones, dicen eso, entre Oriente y Occidente, una guerra de naciones, no como realmente enseña el Apocalipsis. El Apocalipsis enseña que la batalla de Armagedón va a ser una guerra entre los ejércitos mundanos, los ejércitos del mundo, o de los territorios, de las naciones sobre los cuales va a gobernar la bestia, que serán 10, pues entre esos ejércitos y los ejércitos celestiales, encabezados por Cristo. Esa es la verdadera batalla de Armagedón que menciona el Apocalipsis. Entonces, estos falsos maestros evangélicos enseñan otra cosa muy diferente. Dicen que la batalla de Armagedón va a ser una guerra entre naciones, una especie de una tercera guerra mundial, ellos lo llaman el Armagedón. Y el quinto cuento, la quinta fábula mentirosa, consiste en enseñar que Jesús va a regresar del cielo por tercera vez, acompañado por la iglesia, que fue arrebatada 7 años antes. Y entonces dicen ellos que Cristo va a dar inicio a un reino, que va a reinar durante 1000 años nada más. Va a gobernar, va a reinar durante 1000 años y después, evidentemente, dicen ellos, que Cristo va a dejar de reinar. que su reino va a ser solamente de 1000 años. Y después dicen ellos, enseñan ellos, evidentemente, pues que Cristo abdicará del trono, por así decirlo, dejará de reinar y se acabó el reino de Cristo. Dicen, lo llaman el famoso reino milenario de Cristo, el milenio, reino milenario. Nosotros los cristianos bíblicos evidentemente creemos en el milenio, va a haber un periodo de 1000 años, pero lo que jamás enseña la Biblia, como veremos después, es que Cristo va a reinar solamente 1000 años. El reino de Cristo no será de 1000 años, será por los siglos de los siglos y jamás tendrá fin. Eso es lo que enseña, pero bueno, esto lo veremos más adelante. Vamos a demostrar en estas cinco doctrinas enseñadas por los falsos maestros pretribulacionistas son totalmente falsas. Absolutamente ninguna tiene base bíblica. Son todo cuentos, fábulas mentirosas, como dijo el apóstol Pablo. Apartarían sus oídos de la verdad y se volverían ¿a qué? A las fábulas. ¿Qué es una fábula? Un cuento mentiroso, un cuento falso. Pues es exactamente lo que ha ocurrido. Han apartado sus oídos de la verdad, de la verdadera profecía bíblica, y se han vuelto a los cuentos falsos, a las fábulas. En ninguna, como he dicho, tiene base bíblica. Son puros inventos, cuentos falsos. Y que han hecho pasar por verdadera profecía bíblica. Estos falsos maestros dicen que esa es la verdadera profecía bíblica. Pues vamos a demostrar que es totalmente mentira. Es un engaño diabólico, es una de las mayores mentiras de Satanás y no tiene que ver nada con la verdadera profecía bíblica. Este tipo de engañadores, este tipo de falsos maestros disfrazados de cristianos, pues el apóstol Pablo ya lo predijo cuando escribió lo siguiente, mirad, en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, 2 de Timoteo 4, 3 y 4, que dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí cuando dice no sufrirán la sana doctrina, se refiere a que no van a soportar, no van a aguantar la sana doctrina, la verdadera doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, estoy leyendo que es una mala versión, la Reina Valera esta, ¿no?, la del 60, y vienen palabritas que muy poca gente entiende. Esto de comezón de oír, ¿qué es eso de comezón de oír? O sea, para que fijáis lo mala que es la versión Reina Valera, es horrorosa. O sea, es mucho mejor otro tipo de versión moderna, con un lenguaje actual, antes de que esta basura de versión. Porque eso de comezón de oír, muy poca gente lo entiende. Comezón de oír significa que habrá gente que tendrán ganas de escuchar cosas novedosas, historietas nuevas, historietas que les atraigan. Eso es lo que significa comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es como la palabrita, concupiscencias. ¿Cuánta gente sabe qué es eso de concupiscencias? Pues muy poca gente. Y concupiscencia significa malos deseos. Deseos malos, perversos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartar la verdad el oído, apartar de la palabra de Dios el oído. Entonces se van a volver a los cuentos mentirosos. Así es como lo ha traducido este verso, por la versión Reina Valera. Pero bueno, es mucho mejor otro tipo de versiones. Y no esta versión, que aunque sea del año 1960, pero de ahí tiene muchas palabras que la inmensa mayoría de la gente de habla española, pues no conoce el significado. Es una lástima. Pero bueno. Pues bien, observad que todos estos falsos maestros, dijo el apóstol Pablo, que apartarían sus oídos de la verdad. ¿Qué significa apartar sus oídos de la verdad? Pues sencillamente apartarse de la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, que está ahí reflejada en el Nuevo Testamento. Y entonces se volverían a los cuentos, a esas fábulas mentirosas. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con miles de falsos maestros y falsos evangelistas que enseñan la doctrina esta del llamado rapto pretribulacional, conocida también por el pretribulacionismo. Pues bien, vamos a ir analizando a la luz de la Biblia en este ciclo que hemos comenzado hoy. El primer cuento, la primera fábula mentirosa enseñada por estos falsos pastores y falsos evangelistas. Ya hemos visto que el primer cuento consiste en que Cristo va a venir de forma secreta y silenciosa, sin que el mundo se entere. Dicen ellos que entonces el Señor Jesús va a arrebatar su iglesia al cielo, millones de personas desaparecerán de repente, y el mundo ni se habrá enterado de que Cristo ha venido. Esta es la famosa venida secreta de Cristo enseñada por estos falsos evangelistas. Uno de los mayores, de los más falsos de todos, como ya sabéis, murió hace unos meses, se llamaba G.G. Ávila, el evangelista más famoso e importante de Puerto Rico, y bueno, tenía Es un ministerio llamado Cristo Viene, pues extendido en montones de países. Pues este hijo del diablo, durante prácticamente 60 años, predicó esa doctrina de demonios y engañó a millones de personas. Y hace unos meses el Señor pues le quitó la vida. Bien, pues eso es lo que enseñan ellos, que de repente van a desaparecer millones de personas sin que el mundo se entere de esa supuesta venida de Cristo. Totalmente falso, absolutamente falso. Doctrina de demonios. En la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se enseñe que el Señor Jesús va a venir de forma secreta y silenciosa para llevar a su iglesia al cielo. Es todo lo contrario. Mira, seguidamente vamos a ver cómo la venida de Cristo, su venida gloriosa para arrebatar a la iglesia, va a ser una venida totalmente visible, pública, espectacular, ruidosa. Es decir, todo lo contrario a una venida secreta e invisible. Y para ello vamos a irnos al famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia, que todos los evangélicos conocen, texto que todos los cristianos deberíamos de saber de memoria, y es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Este es el famoso pasaje del arrebatamiento. Un texto que, por cierto, todos estos falsos maestros pretribulacionistas siempre citan, lo citan para basar esa doctrina satánica de un arrebatamiento o rapto de la iglesia antes de la tribulación. Siempre citan este pasaje de Pablo. Un texto que, como vamos a ver ahora, no enseña absolutamente nada de lo que enseñan, de lo que dicen estos falsos evangelistas. Voy a leer el pasaje. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, que dice así. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bien, como podéis ver, este pasaje de Pablo claramente está hablando de qué. Pues está hablando de la venida del Señor. Como dice el versículo 15, los que quedemos hasta la venida del Señor. ¿Seguida de qué? ¿Cuál va a ser el siguiente evento profético justo cuando venga Cristo? ¿Qué va a ocurrir entonces? Pues va a ocurrir nuestra reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, la venida del Señor y el arrebatamiento de los cristianos serán dos eventos proféticos diferentes. Claramente lo enseña el texto. No como algunos nos acusan falsamente de que nosotros no diferenciamos la venida del Señor del arrebatamiento de la iglesia. Claro que lo diferenciamos, son dos eventos proféticos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día. Y no como enseñan estos farsantes que hacen una separación de 7 años entre uno y otro evento. Entre la venida del Señor y el arrebatamiento dicen ellos que hay un periodo de 7 años de diferencia. Dicen que primero lo que va a ocurrir es el arrebatamiento, cuando Cristo venga de forma secreta, y 7 años después, dicen ellos, ocurrirá la venida gloriosa del Señor. Burda doctrina de demonios, totalmente contrario a lo que enseñó el apóstol Pablo en este pasaje. Serán dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir exactamente en el mismo día. Primero Cristo va a venir en gloria y va a estar seguido del arrebatamiento de los cristianos, para recibir al Señor en el aire. Es decir, que van a ocurrir al mismo tiempo. ¿Y cómo dice este pasaje que va a venir el Señor? Cristo va a venir de forma invisible, de forma secreta. ¿El mundo se va a enterar o no se va a enterar de esa venida del Señor? Pues mira, el texto bíblico dice que el Señor mismo, Cristo mismo, el mismo que vivió en la tierra hace casi 2000 años, el mismo que se fue al cielo, volverá de la misma forma que se fue, el mismo Señor. Y observad que Cristo no vivió en la tierra de forma secreta e invisible, sino todo lo contrario. Los seres humanos le vieron. Cristo ascendió al cielo de forma visible, como vimos el otro día, hasta que una nube le recibió, una nave voladora le recibió a Cristo. Pues sus apóstoles le vieron ascender a Cristo con sus ojos, con sus propios ojos. Y los dos ángeles que aparecieron seguidamente afirmaron que Él vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Por consiguiente, la venida del Señor se trata totalmente visible. Nada de una venida secreta. Cristo va a venir de la misma forma que se fue al cielo. Así dijeron los dos ángeles. Pero es que además, observad que el texto bíblico dice que Jesús descenderá del cielo con voz de mando. con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué significa esto? Porque su venida va a ser todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa. Porque va a estar acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Todo lo contrario a una venida invisible y silenciosa de Cristo. El sonido atronador de la trompeta de Dios, repito, va a acompañar ese descenso glorioso y triunfal de Cristo a la tierra. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Pues que mientras que Jesús desciende del cielo, Él descenderá de forma majestuosa, es cuando la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Los verdaderos cristianos van a salir al encuentro de Cristo en el aire para acompañarle a su lugar de destino, que va a ser la tierra. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, porque Pablo dijo que seremos arrebatados para recibirle en el aire. Y recibir a alguien que viene significa siempre acompañarla al lugar de destino. Siempre. Entonces, que por ejemplo, si Anita, mi novia, viene a mi casa, yo salgo a recibirla y entonces la acompaño a mi casa, la acompaño al lugar de destino que es mi casa. Salir a recibir a una persona que viene significa acompañarla al lugar de destino. Cuando Cristo venga, cuando el Señor Jesús descienda del cielo, ¿a dónde va a descender Cristo? A la tierra. Ese va a ser el lugar de destino. Y mientras Jesús va descendiendo del cielo, lentamente, pues la iglesia le recibirá en la atmósfera. Y desde la atmósfera, el aire, le vamos a acompañar en su descenso glorioso y triunfal en la tierra. Ese es el verdadero arrebatamiento que menciona la Escritura. Y no la babosada, la mentira diabólica que enseñan todos estos falsos pastores y falsos evangelistas que predican esa mentira del pretribulacionismo. Por consiguiente, hermanos, el primer cuento iglesiero, este cuento apóstata, queda totalmente refutado y pulverizado. Es absolutamente falso. Ninguna venida secreta ni silenciosa de Cristo ocurrirá jamás. Como hemos visto, como hemos demostrado en esta refutación. El segundo cuento, la segunda fábula mentirosa. Dicen estos falsos maestros que entonces, después del arrebatamiento de la iglesia, se va a manifestar el anticristo. Dicen que va a hacer un pacto de 7 años con Israel y comenzará una tribulación de 7 años. Absolutamente falso. Otra burda mentira y doctrina de demonios. Nada de eso es enseñada en la Biblia. Es otra fábula mentirosa, iglesiera, inventada por estos falsos pastores, estos falsos evangelistas disfrazados de ministros de Cristo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sin embargo, son sencillamente enviados apóstoles, pero del padre de la mentira. Así es como Satanás introdujo esa mala semilla, esa cizaña la introdujo en el campo, la introdujo en el mundo, mezclándose con los verdaderos cristianos, con los verdaderos apóstoles. Esa es la cizaña introducida por Satanás. Esa doctrina de que un anticristo se va a manifestar en el futuro, después del arrebatamiento de la iglesia, y que firmará un pacto de 7 años con Israel, dando comienzo entonces a una tribulación de 7 años, es uno de los cuentos, de las fábulas más falsas y peligrosas inventadas por los tipos más mentirosos, como vamos a ver seguidamente. Mirad, en primer lugar, enseñar que el anticristo es un tipo, un individuo que se manifestará en el futuro, es absolutamente falso, es una de las mayores mentiras que en todo este sistema falso profético que se han inventado, de las más falsas, y de las más ridículas, enseñar que el anticristo es un personaje que se manifestará en el futuro. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el apóstol Juan, que fue uno de los 12 apóstoles, enseñó bien clarito que el anticristo ya estaba en la tierra en esa época, en los días de los apóstoles. Y el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías de Israel. Y vamos a comprobarlo, vamos a leer el texto. Y para ello pido al hermano Ábalos, si eres tan amable, nos puedes leer un texto muy importante de Primera de Juan. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Primera de Juan 2, 18, 19, y luego los versos también el 22 y el 23. Primero, capítulo 2, versos 18 y 19, y luego te vas al 22 y al 23. Poner atención lo que enseñó el apóstol sobre este asunto del anticristo.
Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
Gracias, hermano. Y luego en 1 Juan capítulo 4, verso 3, fijaos lo que dijo el apóstol Juan. 1 Juan 4, 3, atención, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mirad, este pasaje destroza, pulveriza completamente esa fábula mentirosa de que el anticristo va a ser un personaje que va a aparecer en el futuro. Mira, los primeros cristianos sabían que el anticristo habría de venir, tenía que venir antes de la venida de Cristo. Esto era la enseñanza común, esto lo sabían todos los cristianos, que primero tenía que venir el anticristo y después se manifestaría el Señor Jesús, vendría el Señor. Y Juan dijo bien claro que ya en esa época habían surgido muchos anticristos. Y seguidamente Juan dijo que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y por lo tanto, niegan al Padre y al Hijo, la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Los que niegan esto tienen la doctrina del anticristo. Y eso es muy importante, esto es muy importante que lo entendamos. Aquellos que niegan que Jesús es el Mesías de Israel, el Cristo, el Mesías, que es lo mismo, o que niegan la existencia del Dios Padre y del Hijo de Dios, como por ejemplo la religión satánica esta del maometismo, llamada el Islam, sabéis que ellos niegan que Jesús sea el Hijo de Dios, están negando al Padre y al Hijo. Ellos también tienen la doctrina del anticristo, así como los judíos anticristianos igual, tienen la doctrina del anticristo, ya que niegan, los judíos niegan que Jesús es el Mesías y también niegan al Padre y al Hijo. Y los maometanos igual, también niegan al Padre y al Hijo. Bien, pero sigamos leyendo. Observad en Primera de Juan, si nos vamos ahora en Primera de Juan capítulo 4, verso 3, Juan sigue hablando del anticristo. Y dijo: el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Claro, dijo bien claro Juan, que el anticristo ya estaba en el mundo en esa época. Ahora bien, ¿quién es el que habría de venir? Sabéis vosotros que el anticristo ha de venir. Es el anticristo el que habría de venir. Y en Primera de Juan 2:18 se dice bien clarito que quien habría de venir es el anticristo. Primera de Juan 2:18. Pero, repito, en Primera de Juan 4:3 leemos que ese anticristo que habría de venir ya estaba ¿dónde? Ya estaba en el mundo. Ya existía en esa época. Queda clarito. El anticristo ya existía en la tierra en los días del apóstol Juan. Por lo tanto, el anticristo no es un personaje que ha de venir en el futuro. Eso es mentira. Una de las grandes mentiras enseñadas tanto por el catolicismo, la Iglesia Católica Romana, como por las hijas de la Gran Ramera, que son las iglesias evangélicas. El anticristo no es un personaje que ha de venir en el futuro. El anticristo ya existía en esa época, en la época de los apóstoles, y era todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, estos falsos maestros evangélicos están enseñando una gran mentira. Ellos suelen decir, por ejemplo, fijaos este argumento falso que dicen, que 1 de Juan capítulo 4, verso 3, no habla del anticristo, dicen ellos, sino del espíritu del anticristo, dicen. Es decir, que según estos engañadores, el espíritu del anticristo ya existía en los días del apóstol Juan, pero no el anticristo. Dicen ellos que lo que ya existía es el espíritu del anticristo, pero que el anticristo todavía no, que el anticristo vendrá en el futuro, dicen ellos. Fijaos qué falso, cuán falso es esa doctrina. Ese argumento es totalmente ridículo. El apóstol Juan claramente está identificando el espíritu del anticristo con el anticristo. Y además el apóstol Juan dijo: vosotros habéis oído que viene. Y en 1 Juan 2:18 leemos que quien habría de venir es el anticristo. Bien clarito. Por consiguiente, el anticristo no se refiere a un personaje que aparecerá en el futuro, sino que es un término genérico, es una expresión genérica y que se aplica a todo aquel que niega que Cristo, que Jesús es el Mesías, o que niega la existencia del Padre, del Dios Padre y del Hijo de Dios, o niega que Jesucristo, que es el Verbo divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Quien niega esto tiene la doctrina del anticristo. Sabéis que es el anticristo es aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que este verbo de Dios, el verbo divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Los que niegan esta verdad bíblica, los que niegan la encarnación del verbo, tienen la doctrina del anticristo. Y hay muchos en el sistema iglesiano apóstata que se hacen pasar por cristianos, por teólogos titulados, y niegan que el verbo divino, ellos niegan rotundamente la encarnación del verbo. Niegan que Jesucristo vino en carne, que este Dios unigénito se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo niegan. Y por tanto tienen también la doctrina del anticristo, porque niegan la encarnación del Verbo de Dios. Los que niegan esto, repito, son el anticristo. Y este anticristo perfectamente se puede hacer pasar por cristiano. Aparentemente dices cristiano, pero es mentira, tiene la doctrina del anticristo. Es la cizaña que Satanás sembró en el campo, esos falsos cristianos, esa cizaña, esa mala semilla, que están mezclados, está mezclada juntamente con los cristianos. Y cuando llegue el tiempo del fin del mundo, el Señor enviará a sus ángeles y son los que van a separar, como sabéis, el trigo de la cizaña. Será recogida la cizaña y echada al fuego. ¿Quién es este anticristo, por tanto? Pues los que niegan que Jesús es el Mesías. Como por ejemplo los judíos, la inmensa mayoría de los judíos niegan que Jesús es el Mesías, ellos por tanto son el anticristo. O los mahometanos, cuando niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando niegan al Padre y al Hijo, también tienen la doctrina del anticristo. O muchos falsos cristianos, que niegan la encarnación del Verbo, niegan que Jesucristo vino en carne, y por tanto también tienen la doctrina del anticristo. Ese es el anticristo, los que enseñan esas doctrinas de demonios. Ya sabéis que los que persiguieron al principio a los cristianos, a los apóstoles, pues fueron estos judíos, esta sinagoga de Satanás, los judíos, negando, ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos odiaban a muerte, especialmente al apóstol Pablo, odian a los verdaderos cristianos. Este término del anticristo también, como he dicho antes, se aplica a los musulmanes, falsamente llamados musulmanes, los cuales, como sabéis, niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Sabéis que en el Corán, en el libro sagrado, entre comillas, de esta religión satánica, de los musulmanes, pues niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Y ahí veréis al papote de Roma, este hijo de Satanás, cogiendo el Corán y besándolo. Consideran al Islam, a la religión mahometana, como una religión de Dios, consideran al Mahoma, a ese falso profeta, le consideran como un verdadero profeta. La Iglesia Católica Romana, el papado, esta gran ramera, consideran a esa religión satánica una religión de Dios, cuando es una religión que niega rotundamente que Jesús sea el Hijo de Dios. Y ahí veréis al papote este, a esta bestia segunda, a este falso profeta, pues adulando a los mahometanos y besando el Corán. Un libro satánico que niega, que tiene la doctrina del anticristo. Niegan que Jesús es el Hijo de Dios. En fin, algo increíble. Estos falsos maestros pretribulacionistas evangélicos enseñan, por tanto, algo que es totalmente contrario a la enseñanza de Cristo, a la enseñanza también del apóstol Juan y a la enseñanza de los apóstoles. Estos falsos maestros suelen decir, por ejemplo, que el anticristo pues va a ser una especie de Adolf Hitler, que ha de venir en el futuro, que se manifestará después del arrebatamiento de la Iglesia. Y entonces dicen ellos que este tipo, este anticristo, va a firmar un pacto de 7 años con Israel. Y va a comenzar esa famosa tribulación que dicen ellos de 7 años de duración. Luego dicen estos falsos maestros que a la mitad de esos 7 años, pues el anticristo va a romper el pacto de 7 años. Bien, esta historieta. Esto lo enseña la Biblia, la Escritura, en ninguna parte. Jamás. No vais a encontrar en la Biblia ni un solo pasaje donde se hable de una futura tribulación de 7 años. No existe en toda la Biblia. Ni mucho menos de un anticristo haciendo un pacto de 7 años con Israel. Semejante historieta no aparece en la Biblia por ninguna parte. Es una invención, una burda doctrina de demonios, enseñada por estos falsos maestros que se hacen pasar por evangelistas. Además es una doctrina muy peligrosa. ¿Y por qué es una doctrina tan peligrosa esta doctrina del pretribulacionismo? ¿Por qué? Pues mirad, porque como ellos creen que vendrá un anticristo que hará un pacto de 7 años con Israel, ellos dicen que después del arrebatamiento aparecerá este anticristo y hará un pacto de 7 años, entonces estos evangélicos no van a poder reconocer a la bestia cuando venga. Ya que en la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se diga que la bestia hará un pacto de 7 años con Israel. Si vosotros leéis el Apocalipsis, el capítulo 13 especial, donde se habla de la bestia, la primera y la segunda bestia, pues vais a comprobar que en ninguna parte se dice que la bestia hará un pacto de 7 años con Israel. Y por cierto, observad que la expresión el anticristo no aparece jamás en el libro del Apocalipsis, nunca. Solo aparece en las epístolas de Juan. Y como ya hemos visto, el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. O los que niegan al Padre y al Hijo, o los que niegan que Jesucristo, que el Verbo, Jesucristo, vino como hombre, vino en carne. Entonces la pregunta es que ¿de dónde sacan los pretribulacionistas esa falsa doctrina de una tribulación de 7 años? ¿De dónde la han sacado? ¿De dónde? Vosotros cuando vayáis, si vais a alguna librería evangélica y miréis en los libros de profecía bíblica, escatología, pues ellos siempre enseñan la misma patraña. Dicen que esa profecía se encuentra en Daniel capítulo 9, verso 27. De ahí han sacado toda esa historieta de un anticristo que hará un pacto de 7 años y de una tribulación de 7 años. La han sacado de este versículo de la Biblia, solamente de este, porque no hay otro, no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se enseñe esa doctrina. Pues bien, vamos a analizar brevemente este versículo de Daniel capítulo 9, verso 27. Vamos a ver si realmente enseña esa doctrina de que un anticristo hará un pacto de 7 años, dando comienzo a una tribulación de 7 años. El texto de Daniel 9:27 en la versión Reina Valera lo dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, pues vamos a analizar esta profecía de Daniel. La pregunta lógica es si esta profecía dice que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. ¿Lo dice eso la profecía? Como podéis ver, en ninguna parte. Esta profecía no dice semejante cosa en ninguna parte. Los falsos evangelistas están mintiendo cuando dicen que esta profecía de Daniel habla del anticristo, ya que el anticristo no es mencionada en ninguna parte de esta profecía de las 70 semanas que encontramos en Daniel capítulo 9. No se menciona al anticristo por ninguna parte. Se menciona al príncipe que habría de venir. Y el príncipe que habría de venir en la profecía de las 70 semanas es solamente Jesús, el Mesías príncipe. ¿Sabéis que a Jesús le llama el príncipe? Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, ¿qué nombre se le daría al Mesías? Príncipe también. Padre eterno, príncipe de paz, etcétera. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es el príncipe que habría de venir. El anticristo no es el príncipe que ha de venir. Estos engañadores, falsos pastores y falsos evangelistas dicen que el príncipe que habría de venir lo identifican con el anticristo. Todo lo contrario, fijaos qué tremenda mentira. Decir que ese Mesías príncipe, que ese príncipe que había de venir es el anticristo, cuando resulta que es Cristo, es Jesús. Ellos dicen lo contrario, que es el anticristo. Observad también que tampoco se dice en esta profecía que el anticristo firmará un pacto de 7 años. Eso no lo dice Daniel 9. Esa doctrina de un anticristo firmando un pacto de 7 años con Israel es totalmente desconocida en las Sagradas Escrituras. No hay ni un solo versículo que diga ese cuento. Esa patraña jamás es enseñada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Y qué enseña entonces Daniel 9:27? Pues la respuesta la tenemos leyendo los dos versículos anteriores. Tenemos que leer el 25 y el 26. Para poder entender Daniel 9:27 tenemos que leer los versos 25 y 26 y conoceremos el verdadero significado. Y dice lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir. El pueblo del príncipe que ha de venir. fijaos, está hablando del príncipe este, que es el Mesías príncipe. Bien, pues este pueblo destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, como podéis observar, esta impresionante profecía de Daniel predijo la venida del Mesías príncipe. El Mesías príncipe que se le anuncia cientos de años antes de que Cristo viniera. Sabéis que el libro de Daniel se escribió unos 600 años antes del nacimiento de Cristo. Pues ya en Daniel 9 se habla de la venida de este Mesías príncipe, cientos de años antes de que Cristo viniera. Y además él vino en la fecha establecida en la profecía de las 70 semanas. Es una profecía de tiempo que nos habla de la fecha de la venida a la cual se había de manifestar al mundo el Mesías, que es Jesús. Las 70 semanas se refiere a semanas de años, semanas proféticas, es decir, una semana representa 7 años. Una semana, 7 días, representan 7 años. Por lo tanto, 70 semanas, ¿cuántos años son? Son 490 años. Pues bien, el versículo 25 dice que el Mesías que habría de venir sería el Mesías príncipe. Y efectivamente, Jesucristo es el Mesías príncipe, es el príncipe de paz. Lo vimos, por ejemplo, en Isaías 9:6 y verso 7, se le llama príncipe de paz. Él es el Mesías príncipe. Pues bien, si leemos ahora el versículo 26, Daniel capítulo 9, verso 26, observad que se sigue hablando del mismo príncipe que habría de venir. Es decir, del Mesías, de Jesús. Observad bien, atención, que la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 no habla de dos príncipes diferentes. Esto es lo que pretenden hacernos creer los falsos pastores y falsos evangelistas y falsos maestros evangélicos. Que la profecía de Daniel 9, profecía de las 70 semanas, menciona a dos príncipes, uno bueno y otro malo. Esa es la mentira que enseñan estos falsos maestros. Totalmente falso. La profecía de las 70 semanas no habla de dos príncipes diferentes, sino solamente de un príncipe, que es el Mesías príncipe que habría de venir, refiriéndose evidentemente a Jesús. El texto no habla por ninguna parte de un anticristo que hará un pacto de 7 años. Sin embargo, estos falsos maestros pretribulacionistas han destrozado completamente el verdadero significado de esta profecía de Daniel, de esta profecía de las 70 semanas. Ellos se han inventado un segundo príncipe, el del versículo 26, al cual ellos le denominan el anticristo. Recordad, ellos enseñan que hay dos príncipes. Al segundo dicen ellos que es el anticristo. Primero se menciona a Cristo, dicen ellos, y después se menciona al anticristo. Sin embargo, Daniel 9, 24 al 27, no habla de dos príncipes por ninguna parte, sino solamente de uno, que es el Mesías que habría de venir, el príncipe que habría de venir, que es Jesús. Él es el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas, de Daniel capítulo 9. Enseñar que este príncipe de Daniel 9:26 es el anticristo, como dicen ellos, es una total aberración, un destrozo exegético, una mentira espantosa, ya que el pasaje bíblico en ninguna parte dice que este príncipe que habría de venir sería el anticristo. En ninguna parte lo dice. Es una pura invención, una fábula mentirosa inventada por estos falsos maestros y falsos pastores. Esa doctrina falsa es un puro invento. La profecía de las 70 semanas no menciona al anticristo por ninguna parte. Ni tampoco menciona una tribulación de 7 años. Mira, vamos a ver lo que dice un gran erudito bíblico, un gran estudioso de la profecía bíblica, y que yo en el pasado he aprendido mucho de él. Es el Ralph Waldrop, un evangelista de Estados Unidos llamado Ralph Waldrop, y que en su magnífico libro Las grandes profecías de la Biblia, escrito hace bastantes años, pues dice lo siguiente sobre la profecía de las 70 semanas. Voy a leer esta parte del libro de Ralph Waldrop sobre esta gran profecía, y fijad lo que dice. Dice así, resumiendo, la creencia futurista cree que Daniel 9:27 se refiere al anticristo. Que el anticristo hará un pacto permitiéndoles a los judíos hacer sacrificios. Que el anticristo quebrantará ese pacto. Y que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 es futura. Eso es lo que enseñan todos estos falsos evangelistas, estos falsos maestros En esos libros de escatología que veréis en las librerías evangélicas enseñan esta patraña. Pues bien, la verdad es que, sigue diciendo Ralph Woodrow, el anticristo no aparece en ninguna parte del pasaje de la profecía de las 70 semanas. No dice nada que indique que se hará un pacto para restaurar los sacrificios. No dice nada acerca de un pacto quebrantado. La profecía de las 70 semanas no es futura, sino que ya se cumplió. Sigue diciendo Ralph Woodrow, el pacto había de prevalecer con el pueblo de Daniel por una semana, es decir, 7 años. Lo cual se hizo por medio de Cristo. A la mitad de la semana, Cristo hizo cesar el sacrificio en el programa divino mediante el sacrificio perfecto de sí mismo por los pecados de su pueblo. Los que creen que las 70 semanas es futura, no obstante, argumentan que el pacto de Daniel 9:27 no puede referirse al pacto de Cristo, porque el pacto de Cristo es un pacto eterno. Mientras que este pacto, mencionado en Daniel capítulo 9, tiene solamente 7 años de duración. Y sigue diciendo Ralph Woodrow, pero Daniel 9:27 no dice que el pacto durará 7 años. Lo que sí dice es que se confirmaría o que prevalecería el pacto con muchos del pueblo de Daniel por una semana, es decir, por los últimos 7 años. Esto no es un asunto de cuánto tiempo durará el pacto, sino de cuánto tiempo estaría confirmado el pacto con Israel. Es verdad que el pacto de Cristo es eterno, y por 7 años fue confirmado a muchos del pueblo de Daniel, es decir, a muchos del pueblo de Israel. Por 3 años y medio Cristo personalmente lo confirmó, y por 3 años y medio a través de sus apóstoles. ¿Sabéis? Después de la muerte de Cristo, durante otros 3 años y medio, los apóstoles estuvieron predicando el Evangelio solamente a los judíos. Fue después, con la conversión de Pablo, cuando el Evangelio comenzó a llevarse fuera, más allá de la nación de Israel. Por eso es que recomiendo a los que escuchen este estudio, que lean este estudio bíblico completo del señor Woodrow, que hizo sobre la profecía de las 70 semanas, o bien, si podéis conseguir ese libro suyo, un libro antiguo, podéis conseguirlo en inglés, pero en español, la edición en español está agotada, ya no existe, pero lo podéis conseguir. El libro se titula Las grandes profecías de la Biblia. Y luego, en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, pues inserto un buen trozo de este libro de Ralph Woodrow, sobre el tema de la profecía de las 70 semanas. Así que ahí lo podréis leer también, en formato PDF. A la mitad de los 7 años, ese anticristo, dicen estos falsos maestros, romperá el pacto con Israel y se lanzará a la conquista militar del mundo, dando comienzo pues una gran persecución contra los judíos y contra los cristianos carnales, dicen ellos, que se quedaron en la tierra, que no fueron arrebatados. Mira, este es el tercer cuento, esta es la tercera fábula mentirosa enseñada por estos falsos maestros. Ya hemos visto que la Biblia jamás dice que un anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Nunca. Tampoco se dice que este anticristo romperá el pacto a la mitad de los 7 años. Repito, todo es una fábula mentirosa. Es mentira. También es mentira que el anticristo se lanzará a la conquista militar del mundo. Esto nunca se enseña en la profecía bíblica. Estos falsos maestros enseñan que el anticristo es la primera bestia del capítulo 13 del Apocalipsis. ¿Sabéis que el capítulo 13 habla de 2 bestias? Pues ellos se identifican a la primera bestia con el anticristo, lo llaman. Lo cual es otra gran falsedad, ya que en el libro del Apocalipsis observad que ni la primera bestia ni la segunda bestia son llamadas el anticristo. Ni la primera ni la segunda. El término anticristo no aparece jamás en el libro del Apocalipsis. Esta expresión se encuentra solamente en la primera y en la segunda epístolas de Juan. Nunca en el Apocalipsis. Observad que la primera bestia del capítulo 13 del Apocalipsis no hará la guerra a otras naciones de la tierra, sino solamente va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis capítulo 13 verso 7. Y después va a hacer la guerra también juntamente con sus 10 reyes aliados, va a hacer la guerra contra el Señor Jesucristo y sus ejércitos celestiales cuando vengan del cielo. Así lo leemos en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 19 y 20. Mira, el Apocalipsis jamás dice que la bestia se lanzará a la conquista militar del mundo. Nunca. La bestia va a hacer la guerra, no a otras naciones, sino solamente a los santos, es decir, a los verdaderos cristianos. Y además dice que los va a vencer, es decir, los va a matar. Y después la bestia va a reunir a todos los ejércitos de esas naciones, los va a reunir en Armagedón, para luchar contra Cristo y contra sus ejércitos celestiales. Por consiguiente, y ya con esto termino esta primera parte de este ciclo, por lo tanto, esa doctrina iglesiera, enseñada por el sistema iglesiero apóstata, de que la primera bestia del Apocalipsis será el anticristo, que hará la guerra contra otras naciones de la tierra, es una burda mentira. Es una mentira enseñada por estos falsos maestros que se hacen pasar por maestros en profecía bíblica, se hacen pasar por pastores y por evangelistas. Y ciertamente en Apocalipsis 13:7 se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Pero ¿dónde dice este pasaje que esos santos serán los cristianos carnales? Porque esto es lo que pretenden hacernos creer estos farsantes. Que los santos del Apocalipsis eran cristianos carnales, personas carnales que luego se convirtieron a Cristo. Y entonces dicen ellos que la bestia les va a hacer la guerra a ellos, ¿qué? Pero que no forman parte de la iglesia. Que son otro tipo de santos diferentes a los santos de la iglesia. Esa es la doctrina repugnante y falsa enseñada por estos engañadores. Pues en ninguna parte del Apocalipsis se dice que estos santos del Apocalipsis sean cristianos carnales. Esto se lo han inventado estos sinvergüenzas, estos engañadores. Ahí se les llama simplemente los santos, porque sencillamente son exactamente los mismos santos que forman la iglesia de Cristo. Los santos del libro del Apocalipsis son los santos de la iglesia. Es la iglesia que va a estar en la tierra durante ese gobierno de la bestia que va a durar 42 meses. Esa doctrina de que los santos del Apocalipsis no son los santos de la iglesia, como vamos a ver en la segunda parte de este estudio, pues es una de las mayores doctrinas de demonios que los tipos más mentirosos puedan enseñar. En el libro del Apocalipsis se mencionan a los santos en diferentes pasajes. Hay muchos pasajes donde se habla de los santos y en cada uno de ellos se refiere a los mismos santos que componen la iglesia de Cristo, los mismos. Por ejemplo, mirad, en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 7 y 8, se dice que los santos son la esposa de Cristo. Ahí lo dice bien claro, que los santos son la esposa de Cristo. ¿Y quién es la esposa de Cristo? Es la iglesia. Por consiguiente, ya con esto termino, cuando Apocalipsis 13:7 se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, lo que está diciendo sin ninguna duda es que ese futuro emperador, ese futuro falso Mesías, que el Apocalipsis llama la bestia, hará la guerra a la iglesia de Cristo, va a hacer la guerra a los verdaderos cristianos y los va a vencer, es decir, los va a matar, lo cual pulveriza esa doctrina diabólica y falsa enseñada por estos falsos maestros del sistema iglesiero apóstata. Y esto es tremendamente importante que todos lo tengamos claro. Los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son los santos de la iglesia de Cristo. El Apocalipsis jamás enseña esa mentira estúpida, iglesiera, de que esos santos del Apocalipsis eran cristianos carnales, que se quedaron en la tierra en el rapto. Al contrario, el libro del Apocalipsis enseña bien claro que estos santos serán los verdaderos cristianos vencedores, la esposa de Cristo que reinarán con el Señor durante 1000 años. Así lo leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6, donde se dice bien claro que cuando Cristo venga a reinar, estos santos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en sus manos, serán los que volverán a vivir, resucitarán en gloria y comenzarán a reinar con Cristo durante 1000 años. Ahí los tenéis. Son la iglesia de Cristo. Los santos del Apocalipsis son la iglesia de Cristo. Mienten como verdaderos hijos del diablo aquellos que enseñan que los santos del Apocalipsis no son la iglesia de Cristo. Están engañando a miles y miles de personas. Y por desgracia, esta cizaña se hacen pasar por pastores, se hacen pasar por evangelistas, se hacen pasar por maestros en profecía bíblica. Y lo que enseñan son burdas doctrinas de demonios, porque han apostatado de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos son los que están infiltrados dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, y que han engañado a miles y miles de personas con esta doctrina tan falsa y peligrosa como es la doctrina del pretribulacionismo. Ya en la siguiente estudio, en la siguiente charla, que creo que va a ser mañana, pues vamos a seguir con la segunda parte de este ciclo. Bien, pues ya si hay algún hermano de los que estáis en la sala, que saludamos también a uno nuevo que ha entrado, que se llama Víctor Méndez, está por primera vez aquí en la sala, le damos la bienvenida, y si alguno queréis ya hablar, queréis comentar.
Buenas noches a todos los hermanos. Hermano Tito, una magnífica aclaración que usted ha hecho respecto a todos esos temas. En Juan 18:37, Cristo le dice a Pilatos: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Lamentablemente, todos los que se han inventado esas doctrinas falsas están escuchando la voz del demonio o de los demonios, porque se han inventado inclusive hasta una tercera venida de Jesucristo. Cuando en Hebreo 9, versículo 27 y 28, literal y textualmente nos dice así, lo voy a decir en una nueva versión internacional, dice así: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Recuerdo una vez, hablando con un pentecostal, le cité ese versículo, esos versículos que acabo de leer, y me dijo: hermano, lo que pasa es, lo que usted no entiende es que esa segunda venida de Jesucristo está compuesta de dos etapas. Entonces, yo le dije: bueno, hermano, yo no todo yo tengo que saberlo, pero yo sí que por favor quiero que usted me busque en la Biblia donde dice que esa segunda venida de Jesucristo se compone de dos etapas. Si usted me consigue ese versículo de la Biblia, yo lo creo. Ahora, si tú no me buscas esa prueba de que esa segunda venida de Jesucristo está compuesta de dos etapas, yo no puedo creer lo que usted me dice. Yo creo lo que me dice la Biblia. Todavía, hermano, estoy esperando ese versículo y no lo he recibido. Muchas gracias. Eso es lo que...
Muy bien, hermano Florian. Me alegro que haya sacado este punto sobre las supuestas dos etapas que enseñan estos falsos maestros. Y efectivamente, ¿en qué pretenden basarse para enseñar esa doctrina? Bueno, en primer lugar, eso de una venida de Cristo en dos etapas, eso es un invento. Cristo solamente se fue al cielo en una etapa, no en dos etapas, y observa lo que dijeron los dos ángeles, que Cristo vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Como Cristo se fue al cielo una sola vez, no se fue en dos etapas, pues vendrá en una sola vez, vendrá en una sola etapa. Eso de una venida en dos etapas, repito, es una mentira que se han inventado ellos. ¿En qué versículo, en qué se pretenden basar esa doctrina? A ver, pues ellos dicen que la primera etapa de la venida de Cristo es la que aparece en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, cuando se habla del arrebatamiento. Dicen que eso es la primera etapa. ¿Pero qué dice el versículo 15 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4? ¿Está hablando de qué? ¿De la primera etapa de la venida de Cristo? A ver, que algún hermano, por ejemplo Anita, ¿nos puede leer en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, verso 15? Vamos a ver si ahí está hablando de la primera etapa de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver de qué está hablando Pablo en el versículo 15.
Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, lo que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto.
Gracias, Chatina. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿Dónde dice ahí hasta la primera etapa de la venida del Señor? No, dice hasta la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, que habla del arrebatamiento de la iglesia, solamente habla de una venida gloriosa de Cristo, no de ninguna venida en dos etapas. Y la pregunta es, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo vendrá el Señor? Pues el propio Señor lo dijo en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos se conmoverán. Entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar a Cristo en unas nubes del cielo con gran poder y gloria. Eso va a ser inmediatamente después de la tribulación, esa va a ser la venida del Señor. Por consiguiente, cuando en el famoso pasaje del arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4, se habla del arrebatamiento de la iglesia, se identifica a ese arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir ese arrebatamiento de la iglesia a la venida del Señor. No a la primera fase, a la primera etapa de la venida del Señor. Eso es un cuento, una fábula mentirosa más que se han inventado estos falsos maestros evangélicos, eso de una segunda venida de Cristo en dos etapas. No existen dos etapas. Cristo va a venir en gloria, descenderá del cielo una sola vez. Y como ya hemos dicho tantas veces, el verdadero arrebatamiento va a consistir en que le van a recibir a Cristo en el aire, en la atmósfera terrestre, para acompañarle a su lugar de destino, ¿eh? Que va a ser la tierra. Repetimos, y no nos cansaremos de decirlo, cuando dice la Escritura que descenderá del cielo, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo al único lugar donde va a descender, donde puede descender. ¿Dónde va a descender, hermano Florian? ¿Dónde va a descender Cristo? A la tierra, al Monte de los Olivos. Y desde la atmósfera, pues repito, le vamos a acompañar a Cristo a la tierra. Ese es el verdadero arrebatamiento. Y no la patraña que enseñan estos falsos maestros, especialmente los pentecostaloides. El movimiento pentecostal, las iglesias pentecostales son las que más predican, enseñan esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. Sectas diabólicas como las llamadas asambleas de Dios, todos los pentecostales y carismáticos, todos ellos enseñan esa patraña diabólica del pretribulacionismo, porque han sido engañados por Satanás, ya sabéis, y lo hemos dicho muchas veces, las iglesias pentecostales, todo el movimiento pentecostal carismático, están al servicio de Satanás, del padre de la mentira. Es el diablo quien controla este tipo de iglesias, de movimientos, este tipo de doctrinas, pues todas las ha introducido Satanás, esa semilla, esa mala semilla, esa cizaña la ha sembrado Satanás. Recordad la parábola de Jesús. Vino un enemigo de noche y sembró la mala semilla, sembró la cizaña. Pues es lo que ha hecho el diablo, ha enviado a estos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, que están mezclados entre los verdaderos, para enseñar estas doctrinas de demonios y extraviar a tantas personas. Bien, leo aquí en el chat, preguntaba antes el hermano Manuel, sobre qué son esto de los cristianos carnales. A ver, estos dicen los evangélicos, estos falsarios, que los cristianos carnales son aquellos que se habrán quedado en la tierra cuando Cristo venga. Que no se habrán ido en el rapto. Lo cual es una imbecilidad, es una estupidez, porque el Nuevo Testamento jamás se habla de cristianos carnales, se habla de cristianos espirituales. No existe tal cosa como cristianos carnales. Si eres un carnal, si eres un mundano carnal, pues no eres un verdadero cristiano. Es obvio, ¿no? O sea, eso de cristianos carnales, como dicen estos pentecostaloides, es una imbecilidad. No se puede ser cristiano verdadero y ser un carnal. Alguien que vive solo para la carne, los deseos de la carne, es absolutamente incompatible ser un verdadero cristiano y ser un carnal. Por lo tanto, eso de cristianos carnales es algo que también que se han inventado estos farsantes, estos engañadores, para hacer creer que esos santos del Apocalipsis serán cristianos carnales. En fin, un desastre, un destrozo que han hecho de la verdadera profecía bíblica, estos engañadores, toda esa basura pretribulacional, ese libro, esa literatura basura que venden en las librerías evangélicas. Y que yo me acuerdo hace muchos años, cuando era evangélico, yo fui durante 10 o 11 años evangélico, pues me leí decenas y decenas y decenas de libros evangélicos sobre profecía bíblica, escatología. Y en todos ellos pues enseñan este tipo de doctrinas diabólicas, en todos esos libros. Y esos libros han engañado a miles o a millones de personas, escritos por supuestamente grandes maestros en profecía bíblica, como John F. Walworth, como Rigri, como Pentecost, todo este tipo de falsos maestros que los tienen por grandes eruditos bíblicos, pues con esa doctrina de demonios han engañado a millones de personas. Y luego falsos evangelistas, pentecostaloides, subnormalizados, taraos de la cabeza, como ahora el Gigi Ávila, y gentuza de esta calaña, pues son los que han expandido a través de sus campañas, de sus ministerios, pues esta diabólica doctrina del pretribulacionismo. Pero ya tenía una base doctrinal, desde hace muchos años, personajes como ya los que he mencionado, John F. Walworth, Rigri, Pentecost, etcétera. Toda esta gente, pues estos falsos maestros, son los que ya enseñaban en esos libros, enseñaban esa doctrina diabólica. Y luego estos falsos evangelistas, pues son los que la propagaron por medio de estos ministerios falsos, como el llamado Ministerio Cristo Viene, de Gigi Ávila. El Ministerio Cristo Viene. ¿Cuál es la doctrina fundamental, la principal doctrina predicada por el falso evangelista Gigi Ávila? Pues todos lo sabemos, era la doctrina del rapto, la doctrina del pretribulacionismo. Sin contar con otras falsas doctrinas, los falsos milagros de Gigi Ávila, etcétera, etcétera. Pero bueno, el mensaje central de Gigi Ávila y su ministerio durante más de 50 años fue esa diabólica doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esa fue la doctrina principal, el mensaje por central predicado por este farsante hijo del diablo que se llamaba Gigi Ávila y todavía lo siguen predicando en el ministerio, en el amado canal del milagro y toda esta basura, pues siguen llevando ese mismo mensaje falso predicado por este viejo falso profeta llamado Gigi Ávila. Aún siguen predicando esa mentira. Ya sabes que mañana también vamos a tener charla bíblica, mañana tendremos la segunda parte de este estudio. Bien, tenemos a alguien nuevo que ha entrado en la sala de charla, llamado Víctor Méndez. Si quieres comentar algo, quieres decir algo, ya sabéis, quien tenga micrófono puede libremente decir alguna cosita, aportar algo.
Sí, aquí Víctor Méndez, pido palabra.
Aquí sí, son adelante Víctor, sí.
Sí, son las 5 de la tarde con 26 minutos, allá no sé si en España. Y estoy en México y estoy escuchando aquí la plática de la sala. Les agradezco pues por la participación que me dan. Y pues sí, aún no conozco mucho sobre la profecía de las 70 semanas, pero pues sí, sí, pienso que sí hay algo de verdad aquí. Entonces, soy Víctor Méndez, en lo que les puedo, a los órdenes. Gracias, paso la palabra.
Gracias, Víctor. Bien, pues nada, te damos la bienvenida y algunas cosas pues puede que te sorprendan. Por ejemplo, lo que digo aquí, lo que decimos sobre este falso evangelista llamado Gigi Ávila, que supongo que lo conocerás, muy famoso en Sudamérica, o el famoso, porque hace unos meses murió. Ministerio Cristo Viene y todas estas falsas doctrinas que predican estas iglesias. Aquí hablamos claramente, no tenemos pelos en la lengua, y aquel que es un falso profeta y un falso evangelista, pues lo decimos. Aquel que es un hijo del diablo, lo denunciamos y lo decimos claramente. Es una expresión totalmente bíblica. También el apóstol Pablo llamó hijo del diablo a Elimas el mago. O sea, que aquí no estamos acusando falsamente a nadie. Aquí lo que decimos es la pura verdad y demostramos con las sagradas escrituras que lo que predican son doctrinas de demonios. Y el pretribulacionismo es una de las mayores doctrinas de demonios que ha engañado a millones de personas. Y es lo que hacemos exponiendo esta verdad aquí en la sala de charlas y desenmascarando a todos estos falsos pastores y falsos evangelistas. Cualquier pastorcillo de cualquier iglesia evangélica, sea pentecostal, sea bautista, o sea la que sea, que predique, que enseñe la doctrina del pretribulacionismo, de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, ese es absolutamente imposible que sea un siervo de Dios, que sea un siervo de Cristo, un siervo de Dios. Imposible. Un verdadero siervo de Dios, un ministro de Dios, es totalmente imposible que enseñe semejante doctrina de demonios. Así de claro. Y por desgracia, pues el mundo está lleno de falsos pastores y falsos evangelistas que predican esa doctrina de demonios. Bien, pregunta al hermano Manuel que a ver si le puedo conseguir ese pasaje bíblico donde el apóstol Pablo llamó hijo del diablo a este Elimas, el mago. Bien, voy a buscar el pasajito, lo voy a leer, pero mientras tanto el hermano Ábalos está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Sí, hermano Tito, yo creo que perdón, seguimos con la misma situación en que se encontraba la sociedad religiosa del tiempo en que vino Cristo Jesús. Ya cuando Cristo Jesús hizo su aparición, ya dentro de la religión, y hago hincapié en la religión judaica, pues ya habían divisiones, y hasta donde se conoce, pues las dos corrientes bien fuertes en aquel tiempo, pues eran los fariseos y los saduceos. Y ellos tenían también ese mismo problema de interpretaciones y doctrinas. Por un lado, unos creían en la resurrección y por el otro, los no creían en dicha resurrección. De tal manera de que eso es un problema de muchos años que ha venido caminando hasta el día de hoy. Y lamentablemente hoy, en nuestro tiempo, se ha propagado con más corrientes doctrinales. Así que pienso, y esta es mi opinión personal, de que así como aquellos religiosos del tiempo en que Cristo Jesús vino a este mundo estaban ciegos, cegados por espíritus, si se quiere atribuir al enemigo, Satanás, pues en este tiempo creo que también está haciendo el mismo trabajo Satanás, cegando a tantos líderes, a tantos mal llamados pastores, porque así como cegó a aquellos hombres de aquel tiempo que dirigían religiosamente a todo un pueblo, pues en la actualidad estos líderes religiosos están de alguna manera liderando a masas enormes y los están llevando pues por un camino errado. Y para que se cumpla aquello que dice de que un ciego está guiando a otro ciego. De tal manera de que aquellas personas que hemos logrado salir de un sistema bien opresor, porque la verdad es que el CIA es un sistema religioso bien opresor en muchos sentidos, no solamente de que si no se sigue la doctrina de que ellos enseñan y practican, pues son expulsados. Aquellas personas que contradicen o que se oponen a aceptar esas doctrinas que ellos enseñan, son expulsados o son castigados, porque en más de una ocasión yo he visto los castigos que le aplican a aquellas personas que contradicen lo que el mal llamado pastorcillo enseña. De tal manera de que, vuelvo y repito, es mi opinión, en este tiempo el enemigo, Satanás, tiene cegado a esos líderes, de tal manera de que tengan que o tienen o siguen engañando a la gente y siguen llevando a las personas, que son muchas, por un camino equivocado. Y como repito, esto pues es un trabajo que viene haciendo el enemigo, no de hoy, sino desde muchos años. Y pienso que desde antes de que Cristo Jesús viniera a este mundo. Paso palabra.
Muchas gracias, hermano Ábalos, por el aporte. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano. Es así. El engaño es así tan grande. ¿Por qué? Porque la escritura dice bien claro que el diablo, que Satanás, engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Engaña al mundo entero. ¿Y cómo engaña a Satanás al mundo entero? Pues especialmente por medio de las creencias, las religiones falsas. Las religiones que se han apartado de la verdad, especialmente por la cristiandad apóstata, es la forma más poderosa que Satanás tiene de engañar al mundo. Por medio de esta cizaña, esta semilla que el enemigo, que el diablo, sembró en el campo, ¿eh? Un enemigo sembró la cizaña. Luego, podemos leer luego la famosa parábola de Jesús. Impresionante la parábola de Jesús. Y respecto al pasaje de cómo el apóstol Pablo insultó a Elimas, a un tipo llamado Elimas, que era un mago, un judío, era un mago, y le llamó hijo de Satanás, le insultó y le llamó hijo del diablo. Lo podéis encontrar en Hechos capítulo 13, verso 10. Vamos a leer a partir del verso 8, y dice así: pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Su nombre hebreo era Bar-Jesús, Bar-Jesús, y Elimas es la traducción. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que es también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Fijaos cómo le insultó Pablo, le llamó hijo del diablo. O sea, es un término absolutamente bíblico. Cuando alguien es un hijo del diablo, pues lo correcto es llamarle así, llamarle hijo del diablo. No es un insulto gratuito, es sencillamente una expresión bíblica que se puede aplicar perfectamente a cualquiera que realmente enseña doctrina de demonios, que intenta apartar a la gente de la verdadera fe, de la verdadera doctrina, como hacía Elimas el mago, pues ese es un auténtico hijo de Satanás, un auténtico hijo del diablo, y hay que decírselo claramente, aquellos que intentan apartar a las gentes, a las personas de la verdadera doctrina, son hijos del diablo.
Sí, sobre sobre lo que dijo de la doctrina de G. Ávila, aquí en toda esta región creen mucho en su doctrina de G. Ávila, ellos creen en todo lo que usted dijo, que va a venir antes el rapto. Para mí la palabra rapto no lo encuentro en la Biblia. Viene una palabra que dice arrebatamiento, pero yo pienso que una cosa es arrebatamiento, otra cosa es rapto. Entonces, pues yo no creo. Aquí una parte en Mateo 24 dice así, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, esas iglesias son un cuerpo muerto para mí, ¿no? Entonces, ahí se juntan, pues en una versión le dice buitres, no dice águilas. Entonces, yo pienso que el águila no se alimenta de cuerpos muertos, sino es cazadora. El que se alimenta de carroña es el buitre. Por tanto, pienso que la versión que dice ahí, donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, pues allí se juntarán los buitres. Entonces nosotros no debemos de creer pues en esas iglesias falsas. Y y para mí es muy importante lo de la profecía de las semanas, que ya se cumplió para mí cuando vino Jesús, porque la profecía de la semana dice que hay un cumplimiento. Aquí está en Gálatas, dice así, en Gálatas 4, dice así, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que cuando vino el tiempo del cumplimiento, fue cuando Jesús vino. Allí se cumplió la profecía de las 70 semanas. Y para mí es muy importante porque aquí las buenas nuevas que me dan a mí y a la humanidad, la esperanza de ser salvos.
Pues totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano Víctor, así es, efectivamente, la profecía de las 70 semanas es una profecía totalmente cumplida, no hay ninguna semana profética que se ha de cumplir en el futuro, es totalmente cumplida esa profecía. Esto lo podréis estudiar en el mejor estudio bíblico que conozco yo sobre la profecía de las 70 semanas, es el de Ralph Waldron, en su libro, ¿no? Que está publicado también, esa parte, ese estudio, está publicado en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, para el que lo quiera leer. Es un excelente estudio de este evangelista de Estados Unidos sobre la profecía de las 70 semanas, que demuestra claramente que está cumplida en su totalidad. Y que, por tanto, lo que enseñan en las iglesias evangélicas, pues es totalmente falso. Bien, estaba pidiendo también palabra el hermano Manuel.
Me parece que lo de las venidas invisibles es algo que caracteriza a todas las sectas. Los atalayados también hablan de una venida invisible en 1914, que ahora ya no, pero que en todo caso es invisible. O sea que ahí hay algo que tiene en común todos los grupos sectarios, me parece. Paso palabra.
Pues tienes razón, hermano Manuel. Ellos generalmente, cuando hablan de esa supuesta venida de Cristo invisible, se basan especialmente en un pasaje que dice como ladrón en la noche, que Cristo vendrá como ladrón. Hay un pasaje de Jesús, como sabéis, donde él dijo que él vendrá como ladrón. Y hay un pasaje en Primera de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, pequeño Apocalipsis se le conoce también, que dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán. Como ladrón en la noche. ¿Qué significa? Cuando Cristo dijo que él vendrá como ladrón, ¿qué nos estaba queriendo decir Jesús? A ver si algún hermano de los que están en la sala, ¿a qué se refería Jesús cuando él dijo que vendrá como ladrón? ¿Que su venida va a ser secreta, invisible? ¿Se estaba refiriendo a eso? ¿Qué es lo que no quería? ¿Qué quería decir Jesús con esas personas?
Nadie lo va a saber cuando...
Efectivamente, muy bien. O sea, el secreto no consiste en su venida en sí. El secreto consiste en la fecha. No sabéis el día ni la hora. Ese es el secreto. Cuando dijo que vendrá como ladrón. El ladrón no sabemos a qué hora va a venir. Nosotros no avisa. Puede venir en cualquier momento. No sabemos en qué momento va a venir un ladrón. Pero eso no significa que su venida sea invisible, de ninguna manera. Entonces, ellos se basan en eso, que vendrá de forma invisible, se basan en que vendrá como ladrón. Vendrá rápidamente, también, como dice el hermano Capi aquí en el chat, ya lo dijo Jesús, como un relámpago que cruza el cielo, como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, va a ser absolutamente gloriosa su venida y rápida, como un relámpago. El relámpago también está acompañado porque, ¿qué es lo que le acompaña generalmente al relámpago? ¿Qué es lo que acompaña al relámpago cuando hay un relámpago?
El trueno.
El trueno, efectivamente, dice Anita. Entonces, por eso es que dice la Biblia que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Como si fuera un trueno, una trompeta, pues va a ser una venida totalmente ruidosa, espectacular. O sea, nada tiene que ver, todo lo contrario a una venida invisible de Cristo, o secreta. Entonces, ellos, repito, se basan, cuando dicen que Cristo vendrá de forma invisible, tanto los jehovados como los falsos evangélicos se basan en esa expresión de Jesús de que vendrá como ladrón. Y de ahí deducen que su venida será invisible, que el mundo no se enterará. Luego se basan los jehovudos, por ejemplo, se basan en otro versículo, en otro pasaje, cuando dijo Jesús, el mundo ya no me verá más. Entonces ellos, en sus elucubraciones mentales diabólicas, sacan la conclusión de que la venida gloriosa de Cristo será totalmente invisible. Porque si Cristo dice que el mundo no le verá más, pues de ahí pues sacan la conclusión de que su venida será invisible. Fijaos qué argumento más estúpido. Cuando Cristo dijo, el mundo no me verá más, lo que estaba indicando Jesús es que la gente de esa época, la gente del mundo de esa época, pues no le verían más, porque él moriría, se iría al cielo y ya no le volverían a ver. Eso es lo que significa. Pero eso de ninguna manera significa que su venida, su regreso, será invisible.
Es importante que si algún testigo luego mira esto, lo escucha, que reflexione por lo que voy a decir. Ellos se contradicen de una manera impresionante, porque el texto de Hechos 1.11 dice, vendrá de la misma manera que lo habéis visto y al cielo. Ellos dicen que se refiere a que no hubo ostentación pública cuando fue al cielo, y por tanto que vendrá de la misma manera, es decir, que solamente unos cuantos se darían cuenta de su venida invisible, que serían Russell y compañía. Pero al mismo tiempo ellos dicen que cuando dice que todo ojo lo verá al venir, se refiere a los ojos del entendimiento.
Efectivamente, Manuel.
Ellos mismos se contradicen totalmente. Claro. Paso palabra.
Pues muy bien, así es. Ellos suelen decir los ojos del entendimiento, los ojos espirituales. Pero la pregunta que les podemos hacer cuando nos digan eso es, ¿dónde dice el pasaje que son ojos espirituales, que serán los ojos del entendimiento? Dice que todo ojo lo verá y se refiere a los ojos de cada ser humano. Bueno, damos la bienvenida también a Marlon Bryan, que es la primera vez que está aquí entra en la sala de charlas. Así que bienvenido.
Gracias.
Si quieres decir, ya sabes que cuando no estemos hablando, siempre con el micrófono silenciado, Marlon, pinchas aquí en el iconito que hay en forma de micrófono, ¿eh? Porque si no se silencia el micrófono, se oye luego ruidito de fondo. Se oyen los ruidos. Hay que pinchar aquí donde en el Skype, donde está el iconito en forma de micrófono, y ahí se silencia.
Sobre que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. Yo pienso que más que nada aquí nos está pidiendo a nosotros que velemos. Porque aquí el verso 24, Mateo 24, verso 43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Cualquier padre de familia, digo entre mí, ¿verdad?, que sabe que algo va a pasar en la noche, ¿no? Pues tiene que velar, tiene que cuidar por su familia, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a velar nosotros? ¿Qué es velar? Yo pienso que es, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús, guardando los mandamientos de Jesús. En esa forma estamos velando, o sea, no andando en nuestros caminos, sino guardando, andando en el amor de Dios. En esa forma, para que así nos encuentre Él, haciendo lo bueno. Es la forma que vamos, tenemos que velar. Yo pienso que así debe ser, ¿verdad? Según la doctrina cristiana, andando en el pues espíritu.
Sí. Así es, efectivamente, velar es eso, es estar despierto, observando, estar atentos, estar alertas, también estar alertas observando los acontecimientos mundiales, estar preparados y listos, estar alerta, despiertos, eso es lo que significa también velar. Además de lo que has dicho, pues significa también eso, estar atentos y despiertos a lo que está aconteciendo en el mundo para poderlo relacionar con la verdadera profecía bíblica. Tenemos que estar despiertos y esperanzados, esperando a qué. ¿Qué es lo que esperamos los cristianos? Pues la venida del Señor. Estamos esperando su venida gloriosa, como sabemos, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Bueno, pues no vamos a marchar, hermanos. Ya sabéis que siempre en la sala, quien quiera decir algo, compartir algo en audio, tiene toda la libertad para hacerlo. ¿Queréis compartir algún pasaje, algún comentario, algún testimonio, algún comentario bíblico? Pues ya sabéis, hay libertad.
Una pregunta. Sí. Aquí en mi página veo aquí a Manuel Aboada. Hay un anuncio que dice progresismo y una flecha que dice muerte. ¿Qué significará?
Lo voy a decir en el chat mejor porque se vale. Me está colgando.
Sí, se te cuelga. Vale, vale.
Vale.
¿Puedo hablar yo también?
Sí, adelante, Mario, adelante.
Quisiera saber sobre el verdadero arrepentimiento que debe tener un hombre hacia Dios. Si me puedes ayudar con versículos de la Biblia para poder decirle, transmitirle a un hermano mío.
Pues gracias, Mario. Muy bien, la pregunta es muy buena sobre el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Bueno, Cristo comenzó su ministerio. Cuando comienza Cristo comienza a predicar, ¿qué es lo que comienza predicando? Arrepentíos, arrepentíos y creced en el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer paso para entrar, para heredar el reino de Dios, para heredar la vida eterna. El primer paso es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Reconocer que estábamos equivocados, reconocer que hemos pecado, que hemos infringido la santa ley de Dios. Querer cambiar, abandonar el pecado, ese es el verdadero arrepentimiento. Y después de que hay un verdadero arrepentimiento, el siguiente paso es el bautismo. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2:38? ¿Qué es lo que les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que antes del verdadero bautismo, que es en el nombre de Jesús, no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo, pues antes de eso tiene que haber un genuino arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, un cambio de mentalidad, y es entonces cuando se da el siguiente paso, que es el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Esa es la verdadera conversión, y eso es cuando una persona llega a ser realmente cristiana y comienza a seguir a Cristo. Primero el arrepentimiento y después el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación posible, eso está claro. Aquel que dice que se ha arrepentido, que es cristiano, pero practica los mismos pecados que practicaba, está desobedeciendo al Señor y pecando constantemente, pues nunca ha tenido un verdadero arrepentimiento esa persona. Entonces una verdadera persona que se arrepiente, un verdadero arrepentimiento es eso. Reconocer que uno ha pecado, reconocer que uno está en el mal camino y abandonar esos malos caminos para volverse a Dios, para buscar a Dios y seguir los caminos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita. Dice aquí el hermano Manuel en el chat, me refiero al mal llamado progresismo moderno, el cual para mí es un peligrosísimo invento del diablo, pues implica un desafío de la naturaleza humana e implica muerte, la muerte segunda, Apocalipsis 21:8, para aquellos que no se arrepientan.
Los versículos de la... ¿Me puede ayudar con versículos de la Biblia para poder mencionar? Porque hay que basarse también de eso, ¿no? Del verdadero arrepentimiento o del perdón.
El verdadero, como he dicho, arrepentimiento. Versículos de la Biblia, por ejemplo, vamos a ver, versículos, pasajes de la Biblia. Marcos 1, capítulo 1, verso 14. Así es como comenzó el ministerio de Jesús. Marcos 1, 14.
¿Marcos 1?
Marcos 1, 14 y 15. Si nos vamos a Marcos 1, versos 14 y 15, dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Fijaos lo que dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Primer paso, arrepentirse. Segundo paso, creer en el Evangelio. Bien, pues este es el primer pasaje. De momento no quiero dar muchos pasajes, solamente unos cuantos, dos o tres. Marcos 1, 14, 15, bueno. Y luego, por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 38, que ya lo he mencionado anteriormente. Hechos 2, 38, dice el apóstol Pedro el día de Pentecostés, sabéis que Pedro era el jefe de los apóstoles, de los 12 apóstoles, dijo, pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El primero arrepentimiento siempre es en este orden.
Sí.
Primero el arrepentimiento y luego el bautizarse. Es decir, primero hay un cambio de mente. Arrepentirse procede de una palabra griega que significa metanoia, que significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Entonces hay que cambiar la mente, cambiar la mentalidad, cambiar completamente nuestra forma de pensar, lo que creíamos antes, lo que actuábamos antes, pues dejar eso, esa antigua vida pasada, cambiando de mentalidad y hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y no como enseñan algunas iglesias, o sea, la iglesia católica, por ejemplo, creen que arrepentirse es por darse un golpe así de pecho y decir: yo pecador, he pecado, tal, y luego pues estar constantemente cometiendo los mismos pecados y no realmente ni no han tenido ningún arrepentimiento genuino. Es un falso arrepentimiento. En fin, de momento esos dos pasajes son suficientes. En Marcos 1, 14, 15 y el otro texto de Hechos 2, 38. Esos son pasajes muy importantes que hablan del arrepentimiento. Primer paso para alcanzar la salvación, el arrepentimiento.
¿Qué diferencia tienen los testigos de Jehová con nosotros los cristianos?
Pues mucha, hermano. Los jehovinos atalayados enseñan doctrinas muy extrañas, doctrinas totalmente diferentes a las que nosotros creemos. Por ejemplo, los jehovados enseñan el tema, por ejemplo, de profecía bíblica. ¿Qué enseñan? Bueno, ahora enseñan algo totalmente diferente a lo que enseñaban antes. Desde el mes de julio de este año han cambiado de doctrina a los jehovudos y ahora enseñan que Cristo va a venir durante la tribulación. Parece ser que ahora creen que va a venir de forma gloriosa, de forma visible, pero durante la gran tribulación. No como dijo Jesús. Jesús dijo que su venida va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero ahora los jehovados enseñan que Cristo va a venir durante la tribulación. En una de las charlas anteriores que dimos, estuve explicando por qué han cambiado de doctrina, el peligro que tiene ahora enseñar eso de que Cristo vendrá durante la tribulación. ¿Por qué los jehovados enseñan que Cristo va a venir durante la tribulación? Bueno, pues esto lo explico. Esta charla que di hace unas semanas sobre este asunto, porque han cambiado de doctrina, realmente ellos van a recibir al falso Mesías, al anticristo, y ya están preparando el camino para que el pueblo jehovado, los jehovudos, acepten al falso Mesías como si fuera Cristo. Y el primer paso ha sido en cambiar de doctrina, enseñando que Cristo vendrá durante la gran tribulación. ¿Qué más doctrinas nos diferencian de los jehovados atalayados? Pues muchas más. O sea, por ejemplo, los jehovados enseñan que el evangelio del reino, el verdadero evangelio, consiste en predicar la futura tierra paradisíaca. Para ellos ese es el evangelio. Y sin embargo, eso es todo lo contrario a lo que dice la Biblia.
Sobre los testigos de Jehová, ¿no? Tienen un evangelio ellos muy sutil, muy suave. No llevan, ellos supuestamente se arrepienten. Y cuando se bautizan no en el nombre de Cristo o de Jesucristo, sino en nombre de su congregación de ellos. Entonces no es correcto esa parte. Para mí ellos piensan que porque van a las calles a predicar de dos en dos, piensan que van a ser salvos. Probablemente son nubes que viajan en la calle, pero son nubes sin agua. Ellos son como aquellos aquellas abejas estériles que van a querer fertilizar a sus compañeras, pero no dan fruto, son estériles. O sea, ellos andan mal porque sus doctrinas también están mal. Cuando la cabeza anda mal, también el cuerpo anda mal. Entonces, yo diría que el arrepentimiento debe ser, muchos dicen que el arrepentimiento es genuino, pero yo digo que el arrepentimiento es parte de los fundamentos del Señor Jesucristo, que son los rudimentos. En Hebreos viene
que son los rudimentos de Cristo, que son la fe, el bautismo, el arrepentimiento, la conversión y juicio. Esos son los fundamentos del cristianismo. Y Jesús lo comparó ahí en Lucas, capítulo 6, verso 48. Dice, ¿a qué voy a comparar yo a un hombre que oye estas cosas? Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento. Ahí está el fundamento, los fundamentos de Cristo, el arrepentimiento. La roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esto es cuando no tenemos el fundamento de Cristo bien en la mente. Esto es el arrepentimiento. Ya aquel que se arrepintió, ya se bautizó, es porque ya es un nuevo hombre, y el viejo hombre va muriendo.
Efectivamente, Víctor, así es, hermano, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es el comienzo, el arrepentimiento. Entonces, cuando somos hechos nuevas criaturas, ya sabéis lo que dijo Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira, quería leer un pasaje, compartir un pasaje con vosotros. Son las palabras de Jesús. Es la famosa parábola del hombre que sembró la semilla en el campo. La parábola de la semilla, porque es interesantísima. Es un pasaje, es una parábola profética impresionante que se encuentra en Mateo capítulo 13, versos del 24 hasta el 30. Mateo 13, 24 al 30, que dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino ese enemigo de a oscuras, de noche, sembró la cizaña, una semilla mala, entre el trigo, y este hombre malvado se marchó. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, es una parábola impresionante. Nos habla de aquí de cizaña, o sea, de personas que aparentemente parecen cristianos, se parecen a los cristianos de verdad, y el enemigo los sembró. Esa mala semilla, esa mala simiente, está mezclada con los verdaderos cristianos. Es la simiente de Satanás. Dicen realmente que creen en Jesús, pero tienen la doctrina del anticristo y predican doctrinas de demonios, como por ejemplo la del pretribulacionismo. Esa es la semilla, la mala semilla que está sembrada. Entonces al final serán los ángeles los encargados de separar el trigo de la cizaña. Los cristianos falsos de los cristianos verdaderos. Ya sabéis lo que dice. Esa cizaña, esos cristianos falsos, serán atados, serán juntados y arrojados al fuego. Cuando se habla aquí del fuego, evidentemente se refiere al lago de fuego. Ahí serán lanzados, apartados de mis malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, dijo Jesús. Entonces ahí serán arrojados. Y el trigo, pues serán recogidos en su granero. En esa casa del Padre, ahí es donde estarán los verdaderos hijos de Dios, en la casa del Padre, mientras que los malvados serán destruidos en el fuego. Y muchos de esos malvados, pues sencillamente se hicieron pasar por ministros de Dios, por ministros de Cristo, se hicieron pasar por cristianos, y sin embargo el destino de ellos será el fuego. Bien, pues nos marchamos entonces, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta charlita y este estudio bíblico. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta charla, por los hermanos que han podido entrar. Te pedimos que la sigas utilizando para llevar la luz de la verdad y del verdadero evangelio y de la verdad de la doctrina a otras muchas personas. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos que han podido estar en la sala. Señor, guárdanos de todo mal y te pedimos que no nos dejes caer en la tentación. Que venga tu reino aquí en la tierra y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues nada, mañana ya sabéis, también tenemos charla bíblica a la misma hora. Entramos, solemos entrar a las 11 de la noche, luego esperamos unos 15 minutos a que entren algunos hermanos más. Y a las 11 y cuarto, así, pues ya empezamos la charla. Así que si queréis estar, estáis invitados y a participar cuando queráis. Damos las gracias también al hermano Víctor Méndez, que es la primera vez que está en la sala de charlas, así que bienvenido. Bien, pues nada, hasta mañana, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.